La verdad que tenemos el gusto de poder recibir en la radio pública al ministro de Educación de la Nación, a Nicolás Trotta. Así que bueno, le damos la bienvenida al aire de la radio pública. Bienvenido, ministro, a la provincia de San Juan, a la radio pública.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes.
Igualmente, un gusto escucharlo. Bueno, y acá estamos de la radio pública, usted sabe, tratando de apoyar, digamos, ¿no?, la cuestión educativa desde nuestro aire, digamos, ¿no? Así que estamos, por supuesto, firme con ese contenido. Bueno, ministro, la verdad que es un gusto tenerlo, escucharlo en los micrófonos de la provincia de San Juan. Y la primera pregunta que se me viene a la mente es si usted se hubiese imaginado a fines de este año brindando para la fiesta. Este año, ¿no?, este 2020 que nos complicó la vida, ¿no?
No, me imaginaba un año repleto de complejidades, ¿no? Pero yo siempre repito que añoro esas complejidades que me parecían casi imposibles en el mes de enero, porque hoy parecen un juego de niños,
sí,
y niñas, ¿no?
Sí.
Frente a lo que ha sido el impacto de la pandemia. Pero bueno, es la realidad que nos toca y es la realidad que también nos demanda la construcción de mucho diálogo, mucho consenso con todos los actores del sistema educativo para superar de la mejor forma esta prueba tan compleja que está transitando el mundo y que está transitando Argentina, ¿no? Pero Argentina con una particularidad adicional. Somos el único país del Cono Sur que fue impactado por la pandemia en plena recesión, en una recesión económica de 2 años y en el campo educativo en una marcada agenda de desinversión educativa. Pero bueno, esas son las condiciones que asumimos el gobierno el 10 de diciembre y son también, ¿no?, la realidad que implica tener la claridad de lo que debe ser una agenda distinta, como creemos la que venimos construyendo, inclusive en el marco de la pandemia, y que parte de esa agenda diferente está expresada en el presupuesto nacional y en particular en el capítulo de educación que aprobó el Congreso hace algunos días, que deja atrás, y que para nosotros es una marca clara, ¿no?, deja atrás el proceso de desinversión educativa del gobierno de Mauricio Macri, que implicó romper los consensos en el campo de la educación, como ha sido abandonar la ley de financiamiento educativo o la ley de educación técnico-profesional. Entonces eso para nosotros es un punto fundamental en el marco de la pandemia que nos permite trazar una agenda importante de cara al 2021.
Esperando, por supuesto, todos estamos muy esperanzados con la vacuna, ministro. ¿Cree que, bueno, la posibilidad de que la vacuna llegando a fines de año y se empiece a vacunar a la gente a principios del año que viene le da una posibilidad para que, bueno, volvamos a recuperar el ciclo lectivo a principios de en marzo específicamente, ministro?
Bueno, nosotros planificamos un regreso masivo a las aulas el 1 de marzo en gran parte de las provincias argentinas. Primero, porque proyectamos una realidad epidemiológica mucho más positiva a la que estamos transitando hoy en día, ¿no? Estamos con mejora constante, semana a semana, en todo el país. Va a ser un verano que tenemos que cuidarnos también para poder seguir mejorando. La presencialidad, por supuesto, no está asociada a la vacuna. Por supuesto que un proceso de vacunación nos va a permitir superar la pandemia. Y es ahí donde también nuestro gobierno ha priorizado a los docentes, ¿no?, en lo que debe ser el inicio del proceso de vacunación, conjuntamente con los trabajadores de la sanidad y las fuerzas de seguridad. Entonces allí para nosotros es clave dar esos pasos necesarios y que en 1 de marzo la inmensa mayoría de nuestros estudiantes estén regresando a la presencialidad, que es nuestro compromiso.
Ministro, ¿cómo está? Lo saluda Bianca Piacentini. Y quería consultarle porque, bueno, San Juan fue allí por el mes de julio, más o menos, la primer provincia en Argentina que quiso dar un paso respecto a la presencialidad y luego, bueno, tuvimos que dar marcha atrás por un brote de COVID-19 en la provincia. Y le quería consultar sobre, bueno, las características que tienen pensadas para este regreso a la presencialidad. Que bueno, me imagino que no será todos los chicos a las aulas, sino que habrá ahí quizás alguna cuestión progresiva, ¿o cómo la están pensando?
Bueno, buenos días, Bianca. La realidad es que la provincia de San Juan, ¿no?, y la decisión del gobernador Uñac permitió que sea la primer distrito con un regreso a la presencialidad en 14 de sus 19 distritos. El 10 de agosto se pudo llevar adelante ese proceso de regreso, que fue muy importante para todo nuestro sistema educativo, que luego por el rebrote que se inició en Caucete se tuvo que suspender, ¿no? Y nosotros planificamos para el 2021 un esquema de presencialidad como regla, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, sosteniendo ciertos esquemas de protocolos para garantizar el cuidado de la salud, pero al plantear un regreso importante frente a una realidad epidemiológica mucho mejor de la que estamos transitando, no va a implicar que estén todos los estudiantes todos los días, pero sí que haya una fuerte presencia en todos los niveles de niños y niñas en cada uno de los grados o años para empezar a recuperar esa normalidad.
Ministro, ya que lo tenemos acá, aprovecho para consultarle una cuestión que tiene más que ver con un tinte político, porque bueno, la educación ha atravesado, creo que todos los debates que se han dado en estos 8 o 9 meses de pandemia, y en ese sentido, lamentablemente hemos tenido que escuchar muchas declaraciones de algunos dirigentes políticos que se referían a que las clases nunca habían empezado, cuando en realidad sabemos que la virtualidad fue una instancia educativa y pedagógica. ¿Qué reflexiones tiene al respecto? ¿Qué opinión sobre quienes dicen que las clases nunca comenzaron y que tienen que volver las clases?
Bueno, deben ser funcionarios o dirigentes políticos que no han transitado nuestras escuelas, no han tenido diálogo con nuestros maestros, o quizás no son ni padres ni abuelos, ¿no? Porque todos los que somos padres y abuelos sabemos del enorme compromiso que han transitado docentes, familias y los propios estudiantes. En una Argentina profundamente desigual, ¿no? En una Argentina donde el compromiso de nuestros maestros a partir del uso de la tecnología, pero muchas veces en una agenda analógica, ¿no? En la radio, como mencionaba, en la televisión, los más de 54 millones de cuadernos que hemos distribuido en todo el país, ¿no? El hecho de maestros y maestras que recorren desde hace tiempo, ¿no? Con todos los cuidados, los hogares, llevando material, o están al frente de los procesos de distribución de los módulos de alimento. Bueno, la realidad es que todos tenemos derecho a tener una mirada, pero los dirigentes políticos siempre tienen que ser muy cuidadosos, porque se supone que deben conocer en profundidad la realidad de nuestra sociedad.
Ministro, hablando justamente de declaraciones de funcionarios, la verdad que todavía están repicando y me parece que han hecho mucho daño las declaraciones de la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. ¿Qué le parece al respecto? Sé que se hablaba mucho, pero me da la impresión que la ministra, en vez de retrotraerse, sigue doblando la apuesta.
Bueno, creo que nunca es tarde para pedir disculpas, ¿no? Y la ministra empezó a descalificar a todos los docentes, luego cuando tomaron estado público solo descalifica a los sindicatos. Sí. Entonces me parece que en vez de reflexionar y decir simplemente me equivoqué, ¿no? Que puede permitir, ¿no? Repensar lo que son esas reflexiones. A mí lo que más me preocupa es que una ministra de Educación no asuma su responsabilidad, ¿no? Porque si ella tiene una mirada crítica en la formación de los docentes y se integra una fuerza política que hace 13 años que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, y ella es ministra hace 5 años de la Ciudad de Buenos Aires, ella lo primero que tiene que hacer es interpelarse qué hicieron ellos para mejorar la formación docente. Ella se tiene que interpelar y dar una respuesta por qué año tras año pierde protagonismo la inversión educativa en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué los maestros y maestras van cayendo del ranking año tras año de los salarios docentes? Hace algunos años la Ciudad de Buenos Aires estaba entre las 3 jurisdicciones que pagaba mejores salarios en Argentina. Hoy está en la mitad de tabla. Entonces ahí vemos cómo es la jerarquización de una agenda educativa y de políticas públicas en una jurisdicción. Y lo más lamentable es que estamos hablando de una de las ciudades con mayor cantidad de recursos en América Latina. Exacto. Entonces frente a ese escenario es donde no solo la ministra debería dar explicaciones sobre sus descalificaciones, que nunca sirven para construir consensos ni para construir políticas públicas, pero también debería dar cuenta de por qué el espacio político que integra le da constantemente la espalda a la educación pública y hace del conflicto una carta de presentación, cuando en el sistema educativo el diálogo tiene que ser la herramienta de mejora de nuestra escuela.
Sin duda. Y ministro, pasando a lo que tiene que ver con el ámbito universitario, también quiero consultarle al respecto porque, bueno, en el año 2018 tuvimos aquí en San Juan y en todo el país una serie de marchas multitudinarias, casi como hace muchos años que no veíamos, respecto a, bueno, la defensa de la universidad pública frente al desfinanciamiento terrible que hizo el gobierno de Mauricio Macri por esos años. Y quería consultarle, bueno, ¿cómo se va? Si se está trabajando en recuperar esa fortaleza en presupuesto para las universidades nacionales y también, por supuesto, la cuestión de la paritaria docente universitaria, que también sabemos que durante este año ha habido negociaciones al respecto.
Bueno, en primera instancia, recordar esa marcha, ¿no?, de la que yo participé con muchos rectores y rectoras de distintas universidades aquí en la Ciudad de Buenos Aires en particular. ¿No? Cuando nosotros asumimos la gestión el 10 de diciembre, se debían 6 meses de gasto de funcionamiento de las universidades, para mencionar un ejemplo, y nos hemos puesto al día. No solo nos hemos puesto al día, sino que hemos actualizado los gastos de funcionamiento, cuestión que no ocurrió entre el 2018 y el 2019, con una inflación superior al 45%. ¿No? Entonces ahí veíamos todo el proceso de financiamiento, en particular de las universidades. El presupuesto 2021 consolida el crecimiento de la inversión educativa en el sistema universitario y en la educación en general, ¿no? Tenemos el desafío también con distintas líneas de desarrollo, para nosotros son centrales, como son las líneas de investigación, de infraestructura que hemos recuperado. Digo, el presidente ha presentado un plan de infraestructura con una inversión de 10.000 millones de pesos como inicio de la recuperación de obras que habían estado abandonadas por parte de la gestión anterior, ¿no? Y creo que estos son todos puntos que marcan el inicio de una nueva agenda. Por supuesto, no la resolución de los problemas, pero sí la institucionalización del rumbo que queremos hacia el futuro. Y vinculado a la paritaria, hemos tenido 2 paritarias este año, una 24 horas antes que se disponga el aislamiento en todo el territorio argentino, allí por el 19 de marzo, y luego una paritaria hace algunas semanas, que ha implicado un aumento de un poco más del 24% de los salarios de docentes y no docentes, ¿no? Para, en un año tan complejo, en un año con una caída económica sin precedentes, en una Argentina, como comentaba, que venía ya en una situación de recesión, a partir del diálogo logramos la respuesta posible en estas condiciones tan complejas y confiamos que el año próximo, con el inicio de la recuperación económica, vamos a poder lograr seguir fortaleciendo el salario de nuestros docentes universitarios y, por supuesto, también de los trabajadores no docentes.
Ministro, bueno, ya le hacemos la última pregunta y agradecerle por su tiempo para hablar en la radio pública en la provincia de San Juan. La pandemia ha dejado al descubierto muchas cosas, entre ellos la conectividad, ¿no? Sabemos que también en el gobierno de Macri se descontinuó la posibilidad de que los pibes tengan su computadora, digamos, ¿no? Me parece que a partir de ahora la conectividad con la educación van de la mano y, bueno, creo que hay que laburar mucho en eso y mejorar la conectividad en todo el territorio, ¿no, ministro?
Es una responsabilidad indelegable del Estado, ¿no? Porque tenemos que enfrentar las profundas desigualdades que no nacieron con la pandemia del COVID-19, que se visibilizaron con la pandemia, y es ahí donde, más allá de lo que ha sido el esfuerzo este 2020, el presupuesto 2021 crece 279% la inversión en nuestro plan de conectividad, ¿no? Porque van a ser más de 14.000 millones de pesos para la adquisición de computadoras y acelerar la marcha en la conectividad de nuestras escuelas y garantizar la gratuidad educativa y la navegabilidad de celulares, que hemos logrado en parte y tenemos que seguir fortaleciendo como manera de democratizar el acceso a la tecnología. No podemos hablar de virtualización en este esquema de profunda desigualdad si no se incluye la distribución creciente de dispositivos tecnológicos a las familias. Y eso es una responsabilidad del Estado.
Bueno, ministro, la verdad que le agradecemos mucho el tiempo, la palabra. Bueno, esperemos que pronto lo tengamos por la provincia de San Juan y, por qué no, por los estudios de la radio pública. Bueno, agradecerle por todo el trabajo. Bueno, y la verdad, con muchas expectativas estamos esperando la vacuna para volver, que los pibes puedan volver a la escuela, digamos, ¿no? Que es lo que todos queremos. Le agradecemos el tiempo, ministro.
No, muchísimas gracias. Tenga muy buen día. Un abrazo.
Muy bien. Bueno, Bianca Piacentini, hablamos con el ministro de la Nación, Nicolás Trotta. Un gusto que nos dimos acá en la radio pública en la provincia de San Juan.
Así es.